Podium Podcast y la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile presentan Resilientes del Marketing, un podcast original de la AMDD, cuya intención es conectarles a ustedes, quienes nos escuchan, con las increíbles historias de profesionales, emprendedores y líderes de la industria del marketing.
Hola, ¿cómo estás? Soy Leo Meyer, periodista, fundador de Academia de Emprendedores y hoy tengo el orgullo de conversar con el gerente de estrategia de clientes y marketing en Sodimac. Él es Renzo De Negri Solís. ¿Cuánto sabes de la metodología Data Driven Marketing? Quizás debería decir la estrategia. Bueno, son parte de las preguntas que voy a conversar con él. Te invito a aprender y a disfrutar de esta conversación aquí en Resilientes del Marketing. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
Hola Leo, ¿cómo te va? Hola a todos. Bien, bien, bien. La verdad, muy contento con la invitación. Gracias. Espero que la pasemos bien, que sea una charla entretenida.
Dime la palabra invitación nuevamente.
Invitación.
No, hay un tono ahí, hay un acento distinto. Cuéntame, Renzo, te pillé.
Me pillaste. Sí, efectivamente, soy de Perú. Pero lo extraño es que hace 20 años que vivo en Chile.
Perfecto.
Entonces, cuando estoy en Chile me dicen, tú no hablas como chileno, pero cuando voy a Perú me dicen, tú no hablas como peruano. Así que me quedé un híbrido entre medio.
Siempre alguien queda con la duda y te pilla de algo que tienes que explicar.
Total, total.
Oye, Renzo, mira, estuve revisando tu currículum. Voy a hacer doble clic en alguno de los temas, porque si los vemos todos, vamos a tener un capítulo especial de lo que has estudiado, de lo que has desarrollado. Eres ingeniero de sistema, me imagino que justamente en Perú, la Universidad Nacional de San Agustín, ¿sí?
Efectivamente, sí, sí.
Perfecto. De ahí adquieres una maestría en estadística acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile, una maestría en gestión de empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy eres candidato a MBA en la Northwestern University, Kellogg School of Management, de la promoción que quedan 2 añitos más.
¿Sí? Sí, partir recién ahora, me toca una vez al mes viajar a Estados Unidos a hacer clases.
Bueno, de eso quería hablar, pues una mirada mucho más allá de Latinoamérica incluso. Cuéntame un poquito cómo has aplicado este recorrer el mundo, conocer distintas instancias, no solo desde la formación, sino también desde el conectar con distintas competencias.
Mira, quizás lo más interesante que me ha tocado ver y vivir en este, por ahora, breve convivencia que estoy teniendo con la gente ahí en Estados Unidos, realmente uno ve lo variado, lo inclusivo que está empezando a ser todo este mundo empresarial. De hecho, yo encuentro ciertas cosas particulares en mi historia. Como leíste, yo partí siendo ingeniero informático, y ahora estoy liderando un equipo de marketing. Ya, eso que probablemente en Chile es muy extraño, la gente que lidera los equipos de marketing normalmente viene del mundo de la publicidad, vienen probablemente del mundo de la ingeniería comercial y no mucho más que eso. En Estados Unidos tú puedes encontrar ingenieros químicos, puedes encontrar biólogos, puedes encontrar agrónomos en distintos espacios del desarrollo en general. Los puedes encontrar en marketing, los puedes encontrar en desarrollo de productos, lo puedes encontrar liderando recursos humanos. Es, no sé, una sociedad que de repente vive en el sueño americano, ¿no? Si lo quieres, lo puedes conseguir, independiente de dónde vengas. Así que esa parte es interesante, interesante.
Y eso además te hace confirmar que todo lo que es la tecnología y el mundo de la data, que ya vamos a ir a eso en particular, pero en esta mirada más de la educación, la capacitación, es ya un commodity, es algo transversal para poder entender el mundo en realidad.
Efectivamente, efectivamente. Llega un momento en que de repente, no sé, hace unos 10 años uno decía, todos necesitamos inglés porque es la forma como de repente vamos a poder estar más conectados globalmente, ¿verdad? Hoy día el entender la información, el conocer los datos, el tener lo que le llaman el data storytelling, el poder narrar historias a través de la información o desde la información, es algo que se va a convertir, como tú dices, en el inglés, en la lengua franca, en que nosotros vamos a tener que hacer negocios, en la forma en que nosotros vamos a tener que comunicarnos entre las distintas áreas de la compañía. Cada vez, no digo que no sea importante, es súper importante. A mí me gusta una forma, una visión que tiene un retail en Estados Unidos de Home Depot, que dice, este es el balance entre el arte y la ciencia, ¿sí? En algún momento estábamos muy cargados al arte, hoy día la ciencia está agarrando un poco más de espacio, pero tiene que ser un equilibrio, tampoco podemos irnos 100% a la ciencia, no tendría sentido.
Bueno, el liderazgo con las personas también aquí empieza a ser un elemento muy, muy importante, porque en la medida que nos tecnologizamos, a veces nos deshumanizamos. Esto es una creencia personal, no sé si tú ahí compartes un poquito.
Totalmente, totalmente. Al final, me acuerdo hace poco tuve un encuentro con mi equipo ampliado, porque ahora con este tema de que estamos en home office, no siempre nos toca estar todos juntos y tratamos de hacer eventos cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses para juntarnos y vernos y conversar, ¿no? Entonces estábamos todo el equipo que formamos este gran equipo de marketing en Sodimac, y lo que más reforzábamos era eso, ¿no? Somos más que números, somos personas que tenemos un propósito, que tenemos una creencia, que realmente sentimos que hacia donde, en este caso, nuestra compañía nos pide ir, es el lugar donde queremos estar nosotros, ¿no? Tiene que haber ese alineamiento, porque si a donde la compañía quiere ir, tú en verdad no quieres transitar, va a ser muy difícil para ti. Entonces era un poco reforzar si es que estábamos en la misma línea, y son las personas. Todo lo demás es un soporte, pero las personas son las que hacen todo.
Me encanta el tema que pones, porque me lleva justamente a algo que estuve en este doble clic de tu trayectoria. Mira, lideraste equipo enfocados en marketing, en fidelización, en analítica, CRM. ¿Te consideran estos mismos equipos que han trabajado contigo como perseverante, conciliador en la toma de decisiones? Y ahí me quiero quedar, porque la perseverancia es una tremenda habilidad, pero conciliar es algo que no había escuchado, al menos yo, que se pusiera en valor en las personas. Esto conciliador, justamente con lo que decías, con que somos primero seres humanos, somos personas. Claro, trabajar por un propósito en común suena bonito, pero en la ejecución vaya que hay choques.
Es complicado. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando de repente conversamos con el equipo respecto a que pasa mucho que tú quieres enfocar una iniciativa de una forma, pero de repente hay otra área, otro líder de la compañía que tiene una visión distinta, ¿cierto? Y hay un choque ahí. Siempre lo primero que invito al equipo es a pensar, a ponerse en los zapatos del otro, ¿no? ¿Por qué creemos que esta persona tiene esa visión? ¿Qué es lo que esta persona está cuidando? ¿Qué es lo que esta persona está teniendo recaudo del por qué cree que esa es la mejor decisión? Y siempre partiendo la conversación desde ahí, suele ser más fácil el llegar a puntos de encuentro.
¿Te consideras una persona que logra empatizar con el resto?
Lo intento.
Para conciliar, digo.
Claro, lo intento. Creo que es la mejor forma de avanzar. En general me gusta competir, ¿sí? Pero me gusta competir mucho más con los que están afuera, digamos, en el mercado, ¿no? Dentro de la compañía me gusta más el colaborar.
Me encanta esa mirada sin problemas, ¿eh? La competencia a veces es algo que uno no quisiera mencionar, es como compleja, pero lo trabajas de manera muy natural.
No, yo creo que la competencia es parte importante. A mí desde chico, por suerte, agradezco que mi papá siempre me motivaba a hacer deportes, a jugar al fútbol y todo eso. Entonces, competir era parte. Desde la competencia, yo me acuerdo cuando estaba en Perú y de repente sacábamos un equipo donde yo vivía y jugábamos con los otros barrios, hasta ya jugar el fútbol de manera un poco más en la liga de la ciudad, o cuando jugué por la facultad de la universidad, etc. Dentro de la cancha podías ni darte la mano, digamos, durante el partido, pero terminaba el partido y todos amigos como siempre, nunca una mala onda.
Aprovechando el ejemplo, ojalá estemos juntos en el próximo Mundial.
Ojalá. Tuvimos un mal martes. No, y nos el ha martes
tocado,
pasado.
Y nos ha tocado o uno u otro, pero no nos ha tocado juntos en el...
No, perdón, jueves fue el partido, ¿no? El Chile-Perú. Pero bueno, ojalá.
Renzo, mira, mencionaste una palabra también bien interesante y que ya nos lleva al tema que más fuertemente estás desarrollando hoy día, y tiene que ver con la estrategia, ¿sí?
Así es.
¿Cómo consideras el concepto de estrategia? ¿Este es un trabajo que lidera una persona y que luego la baja a su equipo? ¿Se construye en conjunto? ¿Cómo parte el concepto de estrategia para ti?
Mira, la estrategia yo creo que para que tenga sentido en una compañía tiene que ser siempre co-construida, ¿cierto? Y bueno, nuevamente conectando un poco con mi historia, ¿no? El por qué de repente una persona con este background, con esta formación, puede sumarse a un equipo donde no necesariamente sus skills son los más frecuentes. Si yo pudiera rescatar algo es por esta parte más estratégica que de repente pude desarrollar en mi carrera, ¿no? Y ahora la estrategia no parte, por así decirlo, el Big Bang de todo esto no es la estrategia. El Big Bang de todo esto viene un poco más atrás y es el propósito. Desde el propósito que, en este caso, una empresa puede tener, es que desarrolle esta estrategia. Bien, entonces, por eso te decía que es co-construido, porque el propósito tiene que hacernos sentido a todos. Si puedo poner un ejemplo con la empresa en que yo trabajo.
Por favor.
Que, como toda empresa, tiene sus luces y sus sombras, ¿sabes? Pero a mí, en lo personal, las luces son mucho más que... Y por eso me mantiene motivado, pero... cuando uno... En Soymac nosotros tenemos un propósito que dice... juntos construimos sueños y proyectos de hogar, ¿vale? Entonces, cuando de repente tú piensas, cuando le haces la oferta al cliente, ¿no? Tú dices, ¿qué hace Soymac? Bueno, Soymac vende productos para... Ya. Pero nosotros tratamos de no empezar desde el qué, ¿sí? Sino que tratamos de empezar desde el por qué. Y es porque creemos que todos se merecen sentir en casa y que juntos construimos sueños de hogar. Es que creemos que nuestros productos tienen que ser accesibles y transversales a todos los chilenos. Y eso nos lleva a tener todos los productos que ellos necesitan en un solo lugar, tener los mejores precios para que puedan optar por ellos, poder contar con financiamiento, etc. Entonces, es este propósito el que nos lleva a desarrollar el qué es lo que hacemos, y de ahí es que parte la estrategia. Bien, entonces por eso digo que esto es co-construido, porque todo ese relato tenemos que estar todos de acuerdo, porque si no, la estrategia no prende.
¿Y esto sientes que aplica, tal como el ejemplo que nos das, solo para grandes empresas, o es un desafío abordable por compañías más pequeñas? Ustedes trabajan con proveedores también.
Totalmente, totalmente. Un poco comentábamos, era que de repente las empresas tienen que conceptualizar mucho esto, porque al ser tan grandes y ser tan variadas, digamos, eso se te puede perder un poco. Pero uno mira cuando habían emprendimientos que eran muy pequeños, y que ya tenían eso. Y de hecho, lo complejo es que cuando crecen, a veces lo pierden, ¿sí? Yo trabajé en un retail antes, muy, muy, muy importante también, y este retail tiene un dueño, un controlador, que para mí es una fuerza en la naturaleza, y esta persona solía decir... el cliente es la novia y nuestra tienda es su catedral, ¿no? Entonces, pero eso no se le ocurrió cuando tenía 200 tiendas. Eso se le ocurrió cuando él tenía una tienda.
Lo vio,
¿no? Entonces, claro, lo complejo es cómo mantener ese propósito y esa cultura a lo largo del tiempo cuando te haces grande. Pero yo creo que donde nace esto es en el mismo origen, digamos, de este emprendimiento, de esta iniciativa, ¿no?
Estás en Resilientes del Marketing, hoy conversando con Renzo De Negri. Él es gerente de estrategia de clientes y marketing en Sodimac. A propósito de estrategia y todo lo que veníamos conversando, una que has liderado o que entiendo que estás fuertemente impulsando es una estrategia de Data Driven Marketing. ¿Qué es? Porque más allá que la traducción...
Claro.
O cuéntame un poquito el propósito de esta estrategia, aprovechando la conversación.
Aprovechando. Mira, tener una organización que sea más data-driven, ¿sí? Es cómo tú puedes generar principalmente una cultura. Una cultura que cuando te toque tomar decisiones puedas estar lo más informado posible en el plazo que tienes para tomar esa decisión. ¿Bien? Y para eso necesitas que la información de la compañía fluya con todos los recaudos legales, digamos, pero libremente dentro de la organización. ¿Bien? Entonces, eso es clave. Es clave esta cultura de para yo tomar decisiones tengo que estar bien informado o bien informada y que la compañía brinde esta posibilidad de que la información fluya a través de todos sus canales, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es que la cultura en general de la compañía empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Parte de, las cosas que encuentro que enriquece la conversación y el por qué es tan importante es que de repente lo subjetivo empieza a perder espacio y empieza la conversación a centrarse en lo más objetivo. ¿Bien? En las conversaciones subjetivas, muchas veces el que habla más fuerte es el que gana.
Impone.
¿Cierto? En las conversaciones objetivas, utilizando un término que hoy día creo que está un poquito manoseado, democratiza la conversación. Hoy día una persona que no necesariamente ha trabajado 20 años en el área o 20 años en la compañía, o una persona que de repente no tiene un cargo que lo haga tan visible en las conversaciones, si está bien informado y cuenta con los datos que lo respaldan, su opinión sobre la mesa llega de otra forma, ¿cierto? Y eso es lo que me gusta mucho de esta cultura, que democratiza la voz de todos, que de repente pierde ese sentido de que aquí el que tiene más experiencia es el que tiene siempre la razón, o el que levanta más la voz es el que tiene siempre la razón, sino que hay más espacio para todos. Y al hacer esto, yo creo que te ayuda luego a que cuando construyes tu estrategia, no solamente te quedas en el deseo que te dio tu propósito, sino en medir qué tan cerca estás de ese propósito. Si te puedo poner un ejemplo.
Por favor, adelante.
Pero es una metáfora que me gusta mucho, ¿no? Esto es como, generalmente las empresas tienen KPIs, se llaman, son indicadores claves de desempeño. Y estos indicadores de desempeño, los clásicos son la venta, los márgenes, etc. Pero nosotros cuando nos posicionamos, por ejemplo, no nos posicionamos de que queremos ser la empresa que venda más, no, nos posicionamos de que queremos construir sueños y proyectos de hogar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes que esos indicadores están acercándote? Y una metáfora que escuchaba por ahí era de, imagínate que tú quieres viajar a La Serena desde Santiago en un tren, ¿verdad? Entonces tienes tus indicadores de desempeño. Tu indicador de desempeño es la velocidad, el tiempo transcurrido, el gasto en combustible y la velocidad a que vas, ¿no? Entonces de repente mira, tiempo transcurrido, 2 horas. El gasto en combustible dentro de lo planificado. La velocidad, 120 km por hora. Muy buena velocidad. Perfecto. ¿Cuál fue la última ciudad que pasamos? Rancagua. Pero si queremos ir hacia La Serena, ¿cómo que la última? Quería ir de Santiago a La Serena y la última ciudad que pasé fue Rancagua. Bueno, estás cumpliendo todos tus indicadores de desempeño, pero estás yendo completamente a otro lado respecto a donde tú quieres estar. Entonces, la estrategia te ayuda a que siempre estés bien encaminado y la información, la data, a medir si es que está yendo hacia el lado correcto.
Otra cosa que pasa es que cuando uno mira el sentido, aunque esté correcto, aunque sea el que uno quería llevar, igualmente hay que mirar qué ocurre con la felicidad, con el bienestar, con lo que le pasa a este cliente final. No solo son los indicadores de la empresa, sino también lo que le quieres entregar a este cliente.
Exactamente. Y esas son cosas que cuando tú te planteas un propósito, tienes que ponerlo sobre la mesa. Hay una metodología para medir todo esto que también me gusta mucho, que se llama los OKRs, que es objetivos y resultados clave. Bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Tus objetivos, nuevamente, no necesariamente son vender más, ¿verdad? El juego que hoy día jugamos no es un juego de ganar o perder. Es un juego de mantenerte en el juego. Son, en teoría, juegos se llaman juegos infinitos, ¿sí? Estos juegos no terminan nunca. Claro. Entonces, tú no estás acá para ganar o perder. Tú estás aquí para mantenerte en el juego, ¿vale? Entonces, ¿cómo te mantienes en el juego? Te mantienes en el juego haciendo sentido en la sociedad en la que vives. No puedes mantenerte en el juego siendo un outsider de lo que la sociedad necesita y pide de ti. Tarde o temprano te lo va a cobrar. Y si algo estamos viendo es cómo cada vez el cliente, la ciudadanía, la sociedad se empodera cada vez más frente a los que eran sus proveedores de bienes y servicios, ¿no? Entonces hay esa frase que dicen los gringos, power to the people, ¿sí? Hoy día claramente la relación es bastante más simétrica, y si uno no cumple con esas expectativas, claramente queda fuera del juego.
Lennon inmediatamente sonó en mi cabeza, como un himno. Renzo, este es un podcast y una conversación que llega a los grandes tomadores de decisiones del mundo del marketing, particularmente digital. En ese sentido, ¿cuál podría ser quizás un paso a paso, tus recomendaciones? ¿Cuáles son las buenas prácticas para poder implementar una estrategia como la que tú estabas explicando?
Mira, parte ya comentaba, hablamos del propósito. Este propósito te tiene que llevar a plantear tu estrategia, cuáles son tus objetivos. Te mencionaba que a mí en lo personal me gusta esta metodología de OKRs, de definir cuáles son tus objetivos, si tienes objetivos que tienen que ver con cuál es tu lugar que quieres tener en el mercado, tu participación. Puedes tener objetivos que tienen que ver con cuán masivo o diferenciado quieres ser. Puedes tener objetivos respecto a cómo quieres desarrollar el talento dentro de tu organización. Puedes tener objetivos respecto a, dado lo que tú estás proponiendo en la sociedad, ¿cómo quieres que eso repercuta en tus clientes?
¿Recomiendas un tiempo para definir este tipo de objetivos? Por ejemplo, ¿un año, 3 años?
Mira, las estrategias deberían ser de largo plazo. Como decir, la estrategia debería ser, entre comillas, monolítica. Debería cambiarse poco. Pero la forma como la ejecutas debería ser muy flexible.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, esta mirada debería ser, para mí las estrategias no deberían cambiar todos los años. Ojalá una vez cada 5 años, etc. La manera como tú, o más todavía, 10 años. La manera como tú lo ejecutas, esa la podrías cambiar todos los años. Y si es necesario, todos los trimestres, porque este mundo está bastante dinámico. En base a OKRs, por ejemplo, tú puedes definir, ya, yo tengo este objetivo. Mi objetivo es desarrollar el talento de mi equipo, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados clave de eso? ¿Qué es lo que yo quiero ver cuando hablo de desarrollar el talento de mi equipo? Quiero ver, por ejemplo, cuántos ascensos o cuántas posiciones de liderazgo terminan siendo tomadas por mi equipo interno versus talentos que tengo que tener de afuera. Ese, por ejemplo, puede ser un resultado clave. Entonces ahí es donde estás aplicando data e información para ver que te estás moviendo en el sentido hacia donde tú quieres ir, ¿cierto? Entonces, donde uno tiene que ser un poquito más imaginativo es decir, ¿cuáles son esos resultados clave que me dicen que estoy cumpliendo los objetivos y que me estoy moviendo en el sentido hacia donde los objetivos me empujan, ¿no? Si por otro lado digo, para mí es clave la diferenciación en el mundo digital y que reconozcan a mi marca. Probablemente un resultado clave de eso es lo que llamamos la búsqueda brandeada. Es cuando yo busco, por ejemplo, en Google, yo no busco simplemente pinturas o pisos. Yo quiero que busquen pisos Sodimac o pinturas Sodimac, ¿sí? ¿No? Entonces, ahí mi marca está teniendo un peso en la recordación de la persona, y eso es un indicador clave que en el mundo digital estás ganando un posicionamiento.
De hecho, no buscamos, googleamos.
De hecho, no buscamos, googleamos. Exactamente, exactamente.
Renzo, esto requiere una fuerte capacitación del mismo equipo. Requiere no solo instalar esta estrategia, mostrar el propósito, co-construirlo, como tú muy bien nos explicaste, y luego ir y caminar hacia estos objetivos. Requiere también estar preparados para ello. ¿Cómo se construye también a partir de la data?
Mira, un punto importante que también yo creo que cada vez nos vamos dando cuenta es que antiguamente nosotros veíamos una situación lineal donde, no sé, nacíamos, empezábamos a estudiar, terminaba nuestro estudio y empezaba nuestro mundo laboral. Y era súper lineal.
¿Y no es así?
Hoy día...
¿Me sorprendes?
Hace mucho rato que cambió, donde en verdad el estudio, la capacitación, la preparación está completamente entrelazada con nuestro mundo laboral. Tú todos los días, todos los años, seguramente te va a tocar ver qué es lo nuevo que está llegando, qué es lo nuevo que se está dando y cómo tú interiorizas ese conocimiento. Entonces, hoy día está desafiando a las empresas a ver cómo facilita a las personas que son parte de la empresa el acceso a ese conocimiento, la posibilidad de que de manera fácil pueda aprender, trabajar, aprender, trabajar, aprender, trabajar. Plataformas que a mí me encantan, como Coursera, por ejemplo, y otras más, que te permiten el conocimiento on demand, ¿no? Yo, no sé, por ejemplo, en mi caso, lo digo, no soy tanto de Coursera, pero sí me gusta escuchar podcasts como el tuyo mientras me estoy afeitando. Me estoy afeitando en la mañana, estoy en el baño, no sé qué, y escucho y voy aprendiendo. Digo, ah, mira, este tema, qué interesante. Sí, inbound marketing. Uy, voy a escuchar un poco más de qué se trata esto y cosas por el estilo. Entonces, siempre tenemos que estar ahí entrando, saliendo entre la capacitación y el trabajo.
Muy interesante, porque además a través de este tipo de capacitación puedes ir creciendo en áreas donde normalmente no tendrían que ver con tu formación profesional. En mi caso, hay un curso que tomé dentro de una de estas plataformas que tiene que ver con la escucha activa, que es algo que teóricamente no tiene mucho que ver con el periodismo, pero lo pongo en valor y eso me permite ir a estar atento a lo que me vas respondiendo y desde ahí nacen otro tipo de preguntas.
Qué bueno, súper interesante, súper interesante. Yo creo que eso complementa mucho.
Pero eso requiere una preparación también. No es llegar y escuchar. Hay que tener como un deseo de una búsqueda de aprovechar esta oportunidad y hacerla realidad, que es ir a buscar esa capacitación que te complementa. En ese sentido, también como equipo están intencionando, incentivando esa curiosidad, esa búsqueda por ir a adquirir otras competencias.
Definitivamente. Por ejemplo, nosotros pusimos a manos del equipo este tipo de plataformas. Y lo que hicimos fue, por cada área, diseñar, por así decirlo, un plan común, ¿sí? Si estás más en el mundo dentro del equipo, en marketing, son estos tres cursos que seguramente tienes que tomar. Si estás más en la parte de Business Intelligence, estos cursos. Pero ahí le dijimos, de ahí para adelante, la plataforma es suya. Y si quieren tomar cursos desde cómo relajarme al final del día, desde cómo estar más consciente de la administración de mi tiempo y todo eso, los alentamos por favor a que lo hagan. Porque es clave que, si bien hoy día yo estoy en un rol dentro de una compañía, no significa que es lo que me voy a quedar haciendo para siempre. Entonces, que también aprovechen este espacio para ellos mismos diseñar su desarrollo de carrera, ¿no?
Tremendo desafío. Renzo, ya cerrando esta conversación, invítanos a conocer, a mirar este desafío que hoy día te estás planteando como área, como equipo. ¿En qué estás trabajando? ¿Dónde está puesto el deseo de hacer un cambio quizás o implementar algo nuevo? Y para que la gente que escucha esta conversación también diga, mira, si allá va Renzo, esto es algo que deberíamos estar mirando también.
Mira, yo, déjame plantear tres temas cortos para no comer mucho el tiempo, pero el primero, si bien hemos hablado un poco de ser data driven y cierto, esto no es que uno llega, hace un marketing interno de 3 meses y ya es una compañía. No, es una lucha constante, es un avance paso a paso y es un camino que todavía estamos recorriendo. Todavía nos queda un trecho súper largo. Segundo, y muy, muy relevante en todo esto, estamos muy atentos a todo lo que significa el correcto manejo de la información del consumidor. De hecho, yo fui parte del Consejo de Ética y Autorregulación de la MDD, donde ahí se ha hecho un trabajo bien, bien interesante. Maca Gatica, Cristian Maulén, gente que conoce mucho de este tema y que está poniendo al alcance de todos los socios de la MDD un manual, una forma de que vayan alineándose con esto, porque tú puedes tener todas las intenciones, las mejores intenciones del mundo, pero si no eres cuidadoso con la data de los consumidores, estamos en problemas y en problemas graves, ¿cierto? Temas no solamente éticos, sino también legales. Entonces, eso para nosotros es un norte muy, muy importante. Y tercero, la revolución de la inteligencia artificial. Eso es una historia que se está escribiendo. Está cambiando muchas cosas. Nosotros igual estamos teniendo, somos cuidadosos, somos mucho más usuarios de la inteligencia artificial para todo lo que es más tomas de decisiones del negocio, ¿cierto? Distintos modelos que nos tratan de predecir demanda, que nos tratan de predecir cómo se van a mover, cómo se va a mover la venta a distintos niveles de precio, los productos, etc. Pero sí, en lo que es creatividad, somos mucho más cuidadosos porque creo que todavía no está resuelto bien lo que son las propiedades intelectuales. Entonces, hoy día la inteligencia artificial te puede salir con una gran idea, pero no sabes de dónde la tomó y si quizás la está tomando de alguien que si tú la usas, no le estarías dando el debido crédito, ¿no?
Aquí conectas perfectamente todo el área ética de lo que hablabas antes con justamente la tecnología.
Exactamente, exactamente. Entonces, uno no puede perder de vista tu responsabilidad sobre la información que manejas. De tus consumidores, de tus competidores, de tus partners, de todos, de todos, de todos. Si no se tiene claro eso, cualquier estrategia data-driven se va a desinflar al poco andar.
¿Y cómo se puede atender la cantidad de data? Porque así antes tenías un flujo muy importante de lo que ocurría, la inteligencia artificial te lo ni siquiera multiplica, te lo eleva a 1000.
Los niveles en que se genera la data hoy día en el mundo son ya perdimos la cuenta, ¿no? Es una cosa de locos, de locos, de locos, de locos. Yo creo que la mejor forma de hacerlo, antes nosotros teníamos la conceptualización de captura esa data. Después vemos de pedir el permiso, casi.
¿Y para qué sirve?
Claro, ¿y para qué sirve? Hoy día yo creo que es distinto. Hoy día es, primero entiende cuál es el servicio que quieres entregar, cuál es la experiencia que quieres entregarle a tu cliente. Y en base a eso, define cuál es la data que tú le vas a ir a pedir para poderle brindar esa experiencia. Yo me acuerdo una época en que tú ibas a comer sushi y te pedían el root, pero como si nada, y uno lo entregaba. Sí, sin preocuparse. Después uno decía, ¿cuál es la relación entre el comer sushi y el que yo tenga que entregar mis datos personales? Pero por eso, era porque se capturaba para ver más adelante de algo me servirá. Hoy día creo que ya no podemos pensar así. Hoy día nosotros tenemos que diseñar el servicio, tenemos que diseñar lo que queremos, la experiencia que queremos entregar, y según eso, definir qué información queremos pedirle al cliente para poder entregar esa experiencia.
Con un cliente más empoderado, además, que entiende que sus datos son suyos.
Exactamente, exactamente. Y que es para esa experiencia que le estamos pidiendo la información. No para esa y para cualquier otra que se me pueda ocurrir. No, para esa.
Renzo de Neyri Solís, gerente de estrategia de clientes y marketing en Sodimac. Ha sido una tremenda felicidad poder compartir contigo y aprender junto a ti de todos estos conceptos que nos traes.
Nada, Leo, la verdad, muy entretenida la charla, se me pasó pero volando y feliz. Cualquier otra oportunidad que se te ocurra que pueda aportar en algo, aquí me tienes.
Así será. Un abrazo, Renzo, que estés muy bien.
Abrazo grande, cuídate.
Muy bien, damos las gracias a la Asociación de Marketing Digital y Data, AMDD, cuyo propósito es la construcción de una mejor sociedad a través de un marketing digital responsable. Recuerda que puedes comentar y enviar tus opiniones de lo que escuchaste aquí, en este capítulo, a través de Facebook y, por cierto, Instagram. Búscanos como @AMDDChile o, si prefieres, visítanos en nuestra página web www.amddchile.com. Allí encontrarás más información sobre la actualidad del marketing en Chile. Soy Leo Meyer. Y si eres como yo, un loco por los podcasts, te cuento que puedes encontrar todos estos episodios de Resilientes del Marketing en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Radios.com y Audacity. Nos encontramos en un próximo episodio.